soluciones reales.
Expoferia Mi Vivienda Paraguay 2023. Vení y elegí dónde vivir. Casas, dúplex, departamentos, desarrollos inmobiliarios, financiamiento para compra y construcción, planes del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. 14 y 15 de abril en la Secretaría Nacional de Deportes, desde las 10 hasta las 20 horas. Acceso libre y gratuito. Informes al 0981-183-062 o info@paraguayeventos.com.py.
Radio La Unión, R800 AM.
Toda la música que te encanta, la que te hace cantar, la que te hace recordar, la que te hace bailar. En un solo lugar, música non-stop, las 24/7. www.tusradios.com. Descarga la app para iOS y Android. Tus radios, la música nunca para.
Radio La Unión AM.
Ahora, un clic de noticias.
Puntualmente las 9 de la mañana en la República del Paraguay, la temperatura en Asunción y alrededores es de 25 grados. El canciller nacional, Julio César Arriola, fue recibido este lunes por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en un encuentro en el que dieron repaso a temas de interés común en la agenda bilateral y regional. El canciller paraguayo destacó el inicio del proceso de consulta para modificar las normativas vigentes y permitir las exportaciones de carne desde Paraguay a Estados Unidos. Asimismo, el canciller expresó el interés de Paraguay de sumarse a la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, APEP, promovida por Estados Unidos para impulsar la competitividad regional. En el ámbito internacional vamos a Brasil porque un alumno asesinó a una profesora e hirió a otras 5 personas apuñaladas en una escuela del estado de São Paulo. La maestra de ciencias de 71 años murió por las heridas. El sospechoso, un estudiante de 13 años, es un alumno de octavo curso de la escuela estatal Tomásia Montoro, ubicada en la zona oeste de la capital paulista. En total, otras 3 profesoras y 2 alumnos más resultaron heridos. Según la policía militar, las víctimas heridas no corren peligro de muerte. Y en deportes, la selección paraguaya perdió por 3-2 ante Chile en el primer amistoso de la temporada 2023, disputado en el Estadio Monumental de Santiago. Los goles albirrojos fueron marcados por Matías Rojas y Gabriel Ábalos. El próximo partido de Paraguay por fecha FIFA, en amistoso, será a mediados de año. Más noticias lees y escuchas en launion.com.py.
Esto fue Clic de Noticias.
Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías. Iba renaciendo tu amor en mí.
mañana con 4 minutos en toda la República del Paraguay. Temperatura de 25 grados. ¡Qué mañana! ¡Qué martes! Con todas las informaciones, todo lo que se estuvo armando en el espacio anterior ahí. Luis Fernando González dice una cosa, Ati Snit dice otra cosa. Habló también Ricardo Estigarribia. Bueno, tenemos todo esto y más para seguir desarrollando en esta mañana. Recordarle a la gente que este ya es el espacio de la Unión Hace la Fuerza y estamos hasta las 11:30. Mi nombre es Elías Piris y estamos ya acá en compañía de la querida Mariela Fretes, que estuvo siguiendo ahí a full.
Mucho gusto, Elías.
Todo el desarrollo de la noticia.
Bueno, estamos muy cerca de las elecciones. Un mes exactamente, ¿verdad? 32 días, ¿está bien? ¿O 31 días sería?
Sí, está bien.
Y evidentemente estas cosas van a pasar nomás luego y estamos con todo ya ahí con el tema de las encuestas. Muestra un poco la realidad, ¿verdad?, de cómo funcionan también las encuestadoras.
Sí.
Le hace uno que beneficia al candidato, está ahí, sale otro que no, claro, le beneficia tanto, o sea.
Acá lo que se evidencia es el que si es que Luis Fernando muestra todo eso, es el que paga gana. Sí, nomás.
Sí.
Pues yo creo que las encuestas, yo coincido con Gustavo cuando dice que las encuestas ya tuvieron su gran, puedo usar una palabra grotesca, su gran yapiró en las elecciones pasadas. Cuando en tapa de ABC se publicaba 30 puntos arriba, Mario Audo Benítez terminó ganando por 3. Hablando de Audo Benítez, ya dio su acuerdo y Gustavo Santander Dance es nuevo ministro de la Corte. Información que se confirmó en breve.
Sí.
Hace minutos.
El lunes estaría firmando.
Por el jefe jurando. Del gabinete del Ejecutivo, Hernán Hutemann. ¿Cuándo?
El lunes.
Lunes.
El juramento.
Post fin de semana.
Exactamente. Así es.
Lunes Santo.
Lunes Santo ya es. Sí,
sí,
Lunes Santo.
Siguiente semana
este domingo
empieza.
Tenemos que ir ya con nuestro ramo de. Domingo de Ramos ya.
Buen día, Chispita. Hablando de bendiciones.
De Ramos.
Buen día. Qué linda mañana. Me siento como el guasón en Ciudad Gótica.
Así. ¿Cómo te sentís?
Y quedan en evidencia lo que siempre decimos, ¿verdad? Que las encuestas están manipuladas. Lo que pasó en el 2018 con esa planificación de las encuestas. Y me alegra eso porque es una forma de abrir los ojos a la ciudadanía, ¿verdad? Que la gente se dé cuenta que lo más importante finalmente es que vaya a votar y que no se deje llevar por las encuestas que finalmente son una marcan una tendencia, pero que lo que define es la participación ese día.
Claro.
Irte a votar es lo que define y lo que cambia las cosas. Así que más allá de la foto del momento, la encuesta, uh-huh, que te puede favorecer o no, lo más importante es ese domingo levantarse y irse a participar y votar, sea cual sea tu preferencia.
Marle, según la experiencia que vos tenés, estábamos también debatiendo esto con Gustavo en el espacio anterior, de que las encuestas, los debates y demás, difícilmente ya tuerzan una voluntad o un deseo de votar a tal o cual candidato. ¿Vos qué pensás con relación a eso?
Nunca estoy de acuerdo con, le escucho siempre a Gustavo, nunca estoy de acuerdo con su postura, pero por algo existen, por algo se gasta tanto dinero en las encuestas.
Uh-huh.
Tiene que tener alguna influencia. Es lo que pasó en el 2018, si no, ¿para qué hacerla? Uh-huh. La oferta y demanda se llama el mercado, ¿no te parece?
Claro, porque la gente también se guía mucho por los números. O sea, si siempre el candidato, un candidato X, está arriba, la gente dice, bueno, ese va a ganar nomás luego. Entonces, ¿quién le vota al que va a ganar nomás? Y ya no va y no le vota al que.
Pero no pasó eso en el 2018.
Claro, eso fue lo que ocurrió en el 2018, al revés. Justamente.
Que puede tener su efecto.
No, claro, pero le dieron 30 puntos y todo el mundo decía, esto va a desestimular la participación.
Y sí,
pero
desestimuló.
Desestimuló.
Perdimos crédito.
Sí.
El partido opositor, la oposición, no tuvo acceso a crédito por eso. O sea, no solamente es desmotivar a la gente para que la gente no se va a votar porque dice, no, ya va a ganar luego fulano. ¿Para qué me voy a ir a votar yo? Y te hace perder a vos votos. Porque supuestamente está cantado el resultado.
Está cantado.
Tu voto no hace la diferencia del día. Están de droga. ¿Para qué te vas a ir? Y después la parte económica. Te desmotiva a los financistas.
A eso voy. Yo creo que más que las encuestas hoy se hacen más que por la gente. para la timba de los.
No, respeto, yo te digo que se hace por todas las razones que vos quieras, porque sí. Tienen un efecto psicológico en la gente. El que está comprometido, el militante, no va a cambiar su postura. El que es militante, el que está comprometido, no va a cambiar.
Ahí está.
Pero la gente independiente, uh-huh. que es la mayoría que no está afiliada a los padrones, porque recordemos que se hizo todo un estudio de que el padrón si se podía usar o no para la concertación. ¿Y qué es lo que arrojaban los números? Que la mayor cantidad de personas en el Paraguay no está afiliada a ningún partido político. Entonces, sobre esa gente puede influir una encuesta y puede torcer. Es más, te digo más, si es que me escuchan, ¿verdad? Las encuestas le desmotivan a los militantes también.
¿También? ¿En qué sentido?
Le desmotivan.
Uh-huh. Para salir a hacer el trabajo, claro, casa por casa y voto,
claro,
por voto.
Claro, yo te digo, sí. Vos me preguntás como experiencia como militante. En el 2018, cuando salen esas tapas de que estábamos 30 puntos abajo,
sí,
los propios militantes se desmotivaban. Entonces, el efecto es, por algo se gasta y se invierte tanto dinero. Uh-huh. Porque no solamente, primero están los independientes sobre los que pueden influir, sobre los financistas, y también sobre el propio militante, que es una persona que también tiene sentimientos, ¿no? Es una persona que está cegada. Dice, ay, ¿para qué voy a trabajar con tanto entusiasmo? Yo veía en los grupos de WhatsApp que la gente dice, ¿en serio tanto lo es la diferencia? Porque si la diferencia es corta, uh-huh. vos decís, caballo que alcanza, gana. Podés.
Claro.
Entonces, no es ese el análisis correcto. Para mí, humildemente les digo, ¿verdad? Para uh-huh. mí no es el análisis. Porque por algo se sigue haciendo las encuestas.
Pero,
no se
pero según vos, ¿cuál es el análisis entonces de esto?
Y te vuelvo a repetir. Uh-huh. Tres cosas. Los financistas.
Sí.
Los independientes sobre lo que sí pesa la encuesta para que no se vayan a votar. ¿Para qué si el resultado está cantado? Uh-huh. Y te repito el tercero. Sobre la emoción de los militantes. No, claro,
estamos hablando, ese es como un punto que desglosamos lo de las encuestas. Sí. Pero este caso propio de Atis Nid.
Ah. La pregunta entonces no es... En general, la encuesta del 2018. Claro. La pregunta es, ¿el caso puntual de hoy?
Este, claro, el caso que...
Eso hay que analizar por separado. Eso es algo muy reciente, acabamos de ver.
Sí.
Lo que está pasando ahora recién, el entramado de que aparentemente se pagó una encuesta, que es válido.
Sí.
Una persona puede pagar, un candidato puede
claro.
pagar para saber cómo está.
¿Cómo está?
Miguel Prieto trabaja con la encuestadora de Nani Mujica.
Claro.
Eso es algo que se sabe.
Pero Lula...
Sí, todos tienen Bolsonaro, su propia encuestadora.
Para saber cómo está uno mismo como candidato. Pero otra cosa es que lo que empezó a relatar hoy el propio candidato, dice, yo tengo la transferencia, yo pagué, me pidió que espere, que no publique la encuesta.
Porque el medio quiere modificar.
Porque sí. El medio quiere modificar, y encima al modificar, no es que le alzan a él.
Le alzan al otro.
Le bajan a él y le bajan a Santi, dice él, ¿verdad? Entonces sí. Yo, bueno, me tengo derecho, dice él, porque como yo...
Pagué también.
Pagué, tengo derecho, y él se adelanta y publica él sí, la encuesta sí, anoche, primero.
Ahora, esto anoche. No le desacredita a Atis Nid.
Sí, evidentemente sí. Sí, porque... Sí.
Desacredita.
Y estábamos escuchando una entrevista en Duplex de 780, justamente, compartíamos, y yo la escuchaba muy insegura, ¿verdad? Cuando le preguntaban...
Te atrabilló bastante.
¿Le llamaste? No, y no. Entonces, como que no había mucha seguridad. Si vos no le llamaste a nadie, no le llamé. Con fuerza vas a decir, ¿verdad?
Bueno, podemos, Salina, el detonante. ¿Qué fue lo que hizo que Atis Nid responda? En otro medio, las declaraciones que se hicieron acá...
O sea, la llamada de Luis Fernando.
La entrevista que le hicimos en la mañana de Unión. Vamos a hacer la partecita que ya veníamos repitiendo en las cuñas de los cortes.
Sí.
Adelante, director.
Pero es la sorpresa que ayer a las 10 de la noche me llama a ti y me comenta que esa misma cadena de comunicación pidió que se toquen los valores.
Ella lo te dijo, fue, Luis Fernando.
Fue por eso que tuve que difundir a esa hora y realmente coincidió con los valores que ella me dijo que bajaban los valores para el Santi y también para mí, ¿verdad? Pero no importa. Esto hemos construido con trabajo, sabemos nuestra realidad, sabemos eso que es la, sabemos que es la desesperación de...
Esto fue lo que dijo en la primera nota. Así fue básicamente que arrancó el tema. Después vamos a escuchar también, porque volvió a hablar ya en el horario del pase, hace minutos nada más, 10, 15 minutos, dándole una respuesta a Ati Schnit, lo que dijo. Hay que aclarar que también nosotros tratamos de hablar con la señora Ati Schnit, que, entre paréntesis, no iba a ser la primera vez que nos iba a atender. Muchas veces, cada vez que ella publica una encuesta, le llamamos y nos atiende muy gentilmente. Pero me imagino que le habrá dado la exclusividad al otro medio, porque tiene un convenio.
Claro.
Porque el medio trabaja con esta encuestadora.
Pero para entender, Normalidad, ¿cómo? O sea, yo estaba viniendo y escuchando, y, o sea, lo que la primicia que se dio en el programa más temprano es que ustedes primero hablaron con el candidato a gobernador de Central,
Luis Fernando González,
y él denuncia.
Claro, nosotros no le preguntamos nada. No le dijimos, ¿cómo está? Él solito tocó el tema de la encuesta.
Claro, para ponernos más así en el contexto de lo que ocurrió, para entender, ¿verdad?
Sí.
Ah, y hablando con él sobre la campaña, él comenta que había una encuesta.
Él comenta esto, que Ati Schnit le había dado a él una encuesta que lo ubicaba como ganador por 4 puntos arriba.
Okay.
Y que Ati Schnit le llama anoche a las 10 de la noche, esto lo dijo en la entrevista acá, y según él tiene la manera de probar esto.
Sí.
Y supuestamente, estamos hablando todo en el supuesto porque son las declaraciones de Luis Fernando González acá. Nos dice que Ati supuestamente le llama a las 10 de la noche ayer, lunes, y le dice, por favor, no publiques todavía los números que yo te pasé, porque uno, que no vas a tener credibilidad, va a tener más credibilidad el medio, y en segundo lugar, el medio que va a publicar mi encuesta me pidió tocar los valores, es decir, los números. Y ahora entonces Luis Fernando publica la encuesta, la primera que le pasa a ti supuestamente, y publica la que a ti, entre paréntesis, valga la redundancia, publica hoy en el otro holding, donde le dan el derecho a réplica. La encuesta que publica, voy a decir,
parece un trabalengua, pero ya entiendo.
Voy a decir porque es de público conocimiento. La mega cadena publica una encuesta que le da 4 puntos arriba a Ricardo Estigarribia.
Hoy. Esta mañana,
que fue lo que denunció Luis Fernando, que dice que a ti le pasa una donde le da ganador a él, y otra le dice que este holding le pidió tocar los números. Y es la que se publica hoy. En una gana Luis Fernando por 4 puntos. Y en la otra, Ricardo Estigarribia está arriba por 4 puntos. Entonces, ¿a quién le creemos la pregunta?
Y el encuestador es el mismo. Y el encuestador es el que retocó los números, los valores.
Yo estaba escuchando un poco más temprano también lo que decía a ti, justamente a las 7:80, y hablaba un poco de la fecha, ¿verdad? Que hay una diferencia justamente de días, ¿verdad? Y que no es la misma encuesta, tienen 10 días de diferencia, decía, pero fueron publicados en el mismo tiempo. Entonces, nos explica justamente lo que ella dice, le dice por llamada telefónica a Luis Fer, lo que le condena, ¿verdad? Que le dice que el medio, eso es lo grave, ¿verdad? Eso es lo que evidentemente es sumamente grave, que ella pueda modificar, de hecho que cualquier encuestadora puede modificar los números que ellos
dibujan,
claro, ¿verdad? Recolecte, pero hay que ver qué pasa, a ver si nos atiende también a ti, ¿verdad?
Sería claro, bueno que, queremos hablar con ella.
Sí,
claro.
Para que en este medio dé su derecho a réplica.
Sí, claro.
Y que dé su versión, ¿verdad? De lo que ocurrió. De todas formas, me parece preocupante que tan cerca de las elecciones estemos poniendo en duda una de las pocas encuestadoras que todavía eran creíbles.
Eran creíbles, ¿verdad?
Usted lo ha dicho.
Una de las pocas que
porque eran la que publicó, o sea, el señor que publicó en tapa del diario más renombrado del país, que Mario Audo estaba 30 puntos arriba de Efraín Alegre en la elección pasada, hoy se dedica a otra cosa.
Nosotros lo habíamos denunciado en su momento en la fiscalía, ¿verdad? Por esos hechos, y por supuesto no ocurrió nada, no se investigó, ¿verdad? Porque las encuestas pues se pueden este se puede tener acceso al estudio, a la fecha, como decía Mari, ¿verdad? ¿De qué fecha se hizo la encuesta, claro, el universo, la ficha técnica y demás, ¿verdad?
Así es, señora. Sí. Tenemos novedades desde el Congreso, está nuestra corresponsal ahí, Martina Cardoso. Tenemos entendido que está hablando la diputada Katia González. Marti, estamos contigo.
Acaba de presentar a Raúl Benítez, uno de los denunciantes. Están planteando la interpelación al viceministro del Transporte a raíz de la serie de pedidos de informes y resoluciones de diputados, pero que no tuvo respuesta por parte del subsecretario de Estado. Vamos a escuchar brevemente ahora que está hablando Raúl Benítez.
Que tiene que ver con el, tuvo que ver con el subsidio al transporte público. En 2018, en este mismo gobierno, aproximadamente se pagaron 8 millones de dólares completos en 2018. Ya en el 2022 se terminaron pagando 35 millones de dólares. 35 millones de dólares, es decir, más de 4 veces más se estuvo pagando en concepto de subsidio. A la fecha del 2023, solamente hasta acá, ya se están pagando alrededor de 10 millones de dólares en subsidio de transporte público, que va aumentando día a día, mes a mes, pero que el servicio, lejos de mejorar, va empeorando. Nosotros, como ya mencionó la diputada, estuvimos solicitando informes al Ministerio de Transporte en el año, ya el año pasado, en el 2022, teniendo en cuenta todo lo anteriormente citado. Y esto era en razón de poder obtener información sobre cantidad de buses, la frecuencia que tienen, los horarios de salida. Puedo saber un poco más también sobre la cantidad de personas que utilizan, si existe o no servicio nocturno. Hay un montón de información que fue solicitada en el mes de septiembre, que fue respondida recién en noviembre después de la reiteración de manera incompleta. Información que hasta hoy no manejamos y que no sabemos de esa manera tampoco cómo y por qué se está pagando este subsidio, y no tenemos tampoco de esa manera transparencia que necesitamos. Entonces hoy nosotros venimos a solicitar este pedido de interpelación porque consideramos que el transporte público es un tema urgente, un tema que no se está abordando hoy y que no es prioridad del gobierno, que tiene que poner sobre la mesa la calidad de vida de la gente. Ya estamos hablando de algo relevante.
Sí, nosotros acá hoy vamos a empezar. Yo creo que ustedes vean, esta es una foto de ayer. Las reguladas existen. La falta del sistema de transporte público hoy es una realidad. La cantidad de subsidios que se ha entregado por parte del Estado paraguayo a los empresarios del transporte público, que en complicidad, básicamente el gremio de la CETRAPAM, en complicidad con el viceministro de Transportes, están realmente recibiendo la friolera suma de 805.797 millones de guaraníes. Para que ustedes se hagan idea, este es el presupuesto del Ministerio Público. Es todo lo que ha recibido el empresario particular del transporte público sin haber mejorado la flota. Además, tenemos que tener en cuenta que hay un préstamo que se otorgó para la renovación de 300 buses de casi 60 millones de guaraníes, que ellos directamente se embolsaron, ¿verdad? Ellos sinceramente no han rendido cuentas de ese préstamo. Es muy fácil ser empresario y estar vinculado a claques políticas para realmente hacer negocios particulares.
Bueno, aparte de la conferencia de prensa, ofrecí en este caso por la diputada Katia González junto a un grupo de ciudadanos que se han acercado hasta la sede de la Cámara de Diputados para solicitar la presentación de este pedido de interpelación. Ya me estoy retirando, compañeros, para comentar mejor a la audiencia. Pedido de interpelación, entonces, al viceministro de Transporte por la pésima situación o por el pésimo servicio que ofrece en este caso el transporte público, a pesar del alto costo que representa eso al Estado, teniendo en cuenta el subsidio que está recibiendo año tras año sin mejorar servicios y sin prestar de la debida forma en que se exige, en teoría, como figura en los documentos firmados con el Ejecutivo, compañeros.
Acá siempre lo publicamos también, Martina, en nuestros demás espacios informativos también. Ya finalmente Mario Abdo Benítez dio su acuerdo, en este caso, para que Gustavo Santander sea nuestro nuevo ministro de la Corte.
Sí, efectivamente. Hernán Guterman en conferencia de prensa confirmó, de hecho ayer adelantaba ya el presidente Mario Abdo de que él no pondría objeción alguna a la decisión del Senado, cumplió cabalmente y esta mañana ya firmó el decreto de esta forma, confirmando a Gustavo Santander como el próximo ministro o como el nuevo ministro de la Justicia en reemplazo de Antonio Fretes. En principio, la sesión extraordinaria del Congreso para el juramento
sería el próximo lunes a las 9 de la mañana, según nos acaba de comentar el presidente de la Cámara de Diputados, con quien conversamos, a propósito también hablamos del tema juicio político con él, Abogarín, pero también le consultamos sobre la posibilidad de que ya se confirme, se concrete el juramento, y él dijo que conversó con el secretario general del Senado y este le dijo que una vez que se firme el decreto, ellos firmarían la resolución de convocatoria a sesión extraordinaria para el lunes a las 9 de la mañana. De esa forma, ya el lunes, Gustavo Santander se sumaría oficialmente a la máxima instancia judicial del país.
Martina, y rápidamente también ayer finalmente los legisladores convocaron a una sesión extra para ya elegir a Santander como el próximo ministro. Esperábamos que bueno, fuese un poco más lento el proceso, sin embargo, parece que no quisieron esperar la noche, teniendo en cuenta también las negociaciones que se dan, ¿verdad?, por las noches en Paraguay.
Y efectivamente, en términos judiciales sería un trámite, a ver, un poco, tengo una laguna mental, pero un trámite bastante acelerado se dio al proceso. Todo lo que se dilató en el Consejo de la Magistratura se recuperó en la Cámara de Senadores, porque recordemos que el viernes nosotros compartíamos con la audiencia de la Unión, precisamente en horas de la mañana, cuando la secretaria general del Consejo traía la comunicación de la conformación de la terna. De allí, 2 días después, se dio entrada el lunes a las 11 de la mañana, a las 13 horas se convocó a audiencia pública de comisiones para la presentación de los candidatos o ternados, y ya posteriormente, una vez que se elevó el dictamen, el presidente inmediatamente, con la seguridad de contar con los votos ya para uno de los candidatos, entonces convocó a la sesión extraordinaria en horas de la tarde. Y por primera vez también en mucho tiempo se da ese criterio unánime de los legisladores, porque imagínate, de 45 senadores, 44 estuvieron presentes. Uh-huh. Solamente Blas ya no fue la ausente. Uh-huh. Y los 44 votaron por el mismo candidato. Una situación
Martín,
muy pocas veces vista.
¿Cómo interpretás que esto fue un revés para el cartismo en el Senado?
Y no sé si al revés, lo que pasa es que esa versión que se había publicado en algunos medios tampoco fue una versión gestada dentro del cartismo, o sea, uh-huh, surgieron publicaciones simplemente que vinculaban a María Teresa González Daniel con el sector, más que cartismo, vinculado a casos de los González Daer, sí, y de allí también la protección supuesta del sector cartista, claro. Sin embargo, ayer recordarán ustedes que compartíamos declaraciones a algunos legisladores diciendo no es cierto, porque los propios cartistas, como el caso de Juan Mario Monjes, de Martín Arévalos y otros, nos dijeron ya que ellos tienen el voto comprometido con Santander. Es decir, aparentemente se intentó nomás instalar de que el cartismo estaba peleando por la figura
porque
de
ningún González referente Daniel político del cartismo tampoco abiertamente salió a decir esta es nuestra candidata o este es nuestro candidato.
Absolutamente, ninguno salió a decir que estaba buscando votos para la señora González de Daniel. Fueron publicaciones periodísticas simplemente, y bueno, prácticamente ya ayer rápidamente después de esas publicaciones, varios legisladores confirmaron su voto a favor de Santander, y eso se plasmó finalmente en horas de la tarde en esta sesión extraordinaria. Ahora, la siguiente pelota tatá que queda para el legislativo en Cámara de Diputados es el pedido del juicio político a Jorge Boarín, compañero.
Cierto.
Aparentemente mañana los liberales, había condiciones para que mañana los liberales presenten el nivel acusatorio. ¿Dijeron que sí o no? Jorge Boarín. Están analizando. Todavía están trabajando, pero...
Martí,
sí.
¿Vos le tenés cerca algún referente ahí para sacar una nota sobre eso?
Acabo de conversar con... No, estoy acá con algunos colegas, pero acabo de conversar con el presidente de Diputados.
Sí.
¿Y
sí
me confirman sobre ese mismo tema? Él nos dijo que mañana, en horas de la mañana, van a recibir un informe detallado de Roberto González. ¿Quién es Roberto González? El diputado representante de la Cámara Baja ante el Consejo de la Magistratura, sobre la situación de Jorge Boarín. Una vez que ellos reciban este informe, allí se van a reunir en bancada y allí van a tomar la determinación de si acompañan o impulsan directamente el juicio político. Si tenemos el material, podemos compartir lo que decía el presidente de la Cámara Baja.
Adelante, Martí.
Escuchamos a Carlos López.
Adelante.
Estamos hablando, ¿verdad?, en la bancada acerca de esa posibilidad, ¿verdad? Estamos como forma parte del jurado y es presidente hoy día un miembro de la bancada del Partido Liberal, el doctor Amarilla. Entonces mañana vamos a estar conversando sobre ese tema y vamos a poner en juicio de valor a todos los temas que se están tocando.
Presidente, ¿cómo está viendo esa conducta precisamente? Ayer incluso se aprobó una resolución que insta a Bogarín a presentar renuncia del cargo.
Bueno, realmente por el bien suyo yo diría que él tendría que dar un paso al costado. No solamente pidiendo permiso, sino que dando un paso al costado para que pueda realmente demostrar ante la sociedad que él no tiene nada que ver con lo que se le acusa. Así.
Precisamente está en un lugar donde tiene que decidir quiénes son los que van a ocupar los cargos de jueces, fiscales, incluso ministros de corte.
Asimismo, es una responsabilidad que le confiere a la República del Paraguay, porque todos hemos, bueno, sus colegas han apostado por la capacidad de él. Entonces, él tiene que tomar también con la misma madurez el hecho de que ocupa un alto cargo, que el cual representa él no solamente a sí mismo, sino que a una sociedad.
¿Tuvo ya acceso a algún comentario de alguno de sus colegas, presidente, sobre la posibilidad de acompañar el juicio político?
La verdad que no, por eso nosotros estamos haciendo de la manera más correcta, ¿verdad?, de poder escuchar. Mañana vamos a estar escuchándole al
diputado. ¿Pero ustedes acompañarían como bancada?
Y depende de lo que él diga, nos cuente y nos diga, ¿verdad? Pero sí, si es factible y es realmente hay que juzgarlo.
El lunes hay sesión extraordinaria,
ya que el miércoles el presidente de la República ha dispuesto el asueto, decreto mediante. Entonces el lunes estaríamos llevando a las 10 de la mañana nuestra sesión extraordinaria.
¿Asueto para sus funcionarios acá del legislativo de cuando?
Sí, para partir del miércoles como corresponde.
Ya,
¿todavía no tienen comunicación de la posibilidad de que el lunes sea el juramento?
El lunes también hay esa posibilidad. Hemos hablado, conversado con el presidente del Congreso, con el senador Salomón, anoche. Y bueno, de acuerdo a que el presidente de la República ya está el acuerdo, entonces el lunes a las 9 de la mañana sería convocada al Congreso para el juramento del nuevo ministro.
¿Cómo ve el perfil de Gustavo Santander Darles para...?
Bueno, primeramente, bueno, tuvo varios cuestionamientos, ¿verdad?, como sabemos, pero creo que ayer en el Senado, demostrando que una gran mayoría, 44 votos a favor, le da una confianza política al nuevo ministro de la Corte, ya que...
Muy bien, palabras entonces de Carlos María López, Martina.
Sí, efectivamente, y conversamos también con Rocío Vallejos. Ella es del criterio de que Jorge Bogarín no puede seguir como miembro del Consejo de la Magistratura, por lo que implica el nivel de responsabilidad por el cargo de ser precisamente una persona que después va a tener que elegir quiénes son los que van a impartir justicia, y él vinculado nada más y nada menos que por el propio gobierno norteamericano de ser una persona que obstruyó a la justicia para beneficio propio. Por ello la declaración también es significativamente corrupto. Pero reitero, la decisión de la presentación del nivel acusatorio ya queda en manos de los liberales que están trabajando en el texto en estos momentos.
Correcto. Marti, muchísimas gracias por la info.
Bueno, hasta luego.
Martina Cardoso, nuestra corresponsal desde el Congreso Nacional. Les quiero consultar algo, chicas.
Sí. A ver.
¿Ustedes quieren una casa quinta?
Claro, queremos.
Creo que sí. Pero puedan tener en la ciudad más limpia del país. Urbanización Jardines de Aterá, con calles empedradas, energía eléctrica y agua para construir ya. Consulta hoy mismo con un asesor llamando al 021-413-7000 o al WhatsApp 0982-230700. Seguinos en las redes sociales. La Paraguay Inmobiliaria S.A., el lote que estás buscando, lo tenemos aquí. Y si querés un inmueble, algún bien propio, te recomendamos la mejor compañía de seguros. ¿Cuál es? Royal Seguros, que es una compañía con profesionales altamente capacitados y conocedores del mercado asegurador, orientados a satisfacer las más exigentes necesidades del cliente con soluciones reales, buscando integrar una amplia gama de productos con el sólido respaldo de reaseguradores de primer nivel. Orientados al compromiso, integridad y confianza, fortaleciéndose día a día en la toma de decisiones para ir afrontando de la manera más eficiente los lazos comerciales, y con el propósito de ser un equipo comprometido con la seguridad, tranquilidad y bienestar de los mismos. Royal Seguros, soluciones reales. 9 de la mañana con 33 minutos.
diamante de buen perfil más.
Somos Radio La Unión, R800 AM.
Desde hace más de 20 años, en All Clean somos expertos en limpieza perfecta, con cobertura en todo el país. Contamos con limpieza de mantenimiento, limpieza técnica especializada, mantenimiento integral y servicios auxiliares. Industrias, empresas, edificios, centros educativos. Limpiamos el espacio que necesites con maquinaria y equipamiento del más alto nivel. Comunícate con nosotros al 0981-774488. All Clean, limpieza perfecta.
Unos 3.191 postulantes a las becas de Itaipú pasaron el examen y siguen en competencia. La siguiente etapa es la evaluación socioeconómica. Esta fase se inicia el lunes 20 de marzo y se extenderá en todo el país hasta el martes 11 de abril. Hasta el 15 de marzo se podrá solicitar la revisión del puntaje de la prueba de competencias básicas de la convocatoria 2023. Itaipú y Nacional.
Somos una de las represas más grandes de Latinoamérica. Crecemos con la maquinización de Añacuá, donde trabajamos día y noche para hacer realidad la obra hidroeléctrica más grande de la era democrática. Apoyamos el fortalecimiento de la salud, educación, servicio de agua potable en diversos puntos del país. Somos energía limpia y renovable, cuidando el medio ambiente. Somos historia, turismo y naturaleza. Yacyretá es tuya, es nuestra. Vení a conocerla. Yacyretá, mucho más que una hidroeléctrica.
Francamente, el programa que estábamos esperando. Con un punto de vista y un criterio único sobre la actualidad, la política y los hechos que hacen a nuestra sociedad. Porque cuando el conductor del programa fue un primer mandatario, el desarrollo de la noticia es muy distinto. Francamente, con la conducción de Federico Franco junto con Víctor Rivarola y Vanessa Franco. De lunes a viernes de 13:30 a 16 horas por La Unión 800 AM y en señal dual por Unión TV. Francamente, el programa que estábamos esperando.
Somos Radio La Unión, R800 AM.
Y que muchos se preguntaron alguna vez.
Mamá, ¿qué viene para mí?
Mañana con 38 minutos, 29 grados la temperatura. Hay movimiento en el aeropuerto Silvio Pettirossi, chicas. Un avión de Estados Unidos aterrizó en el espigón presidencial. Ahí en nuestro grupo de WhatsApp pasó nuestro compañero Antonio Coronel la foto que publica el diario El Independiente, que es un medio amigo acá de la casa. De las imágenes de, dice bien grande, U.S. Air Force. Es un avión del gobierno de los Estados Unidos. Ahora, Mayores detalles de por qué está, no lo sabemos todavía.
Sí, hace media hora habría llegado al aeropuerto internacional y desplazándose entonces. Vemos allí imágenes también de algunos medios que están publicando, se desplaza hacia el sector militar. Estoy viendo acá las características, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué información también nos dan desde las autoridades, ¿verdad? Respecto a este avión, que cuando llega un avión ya todos están expectantes, ¿verdad?
Sí.
Puede ser que...
Además del imperio, ¿verdad? Uh-huh. Del primer...
Del imperio. Ahí pasé, Naida, para ver la... Yo no sé si es realmente ese avión que muestran en imágenes. Pero, claro que el mensaje que envié es el mensaje de Coro. Yo no escribí Oujina. Ese fue Coro. Coro pone Oujina, que es el eslogan de un candidato.
Sí. Dicen que es un gigantesco avión C-7 con un pasajero de altísimo nivel de Washington que se entrevistará con un par de personas y luego regresaría inmediatamente a los Estados Unidos. Pero se desconoce la naturaleza del viaje. Sorprendente el uso de tal avión, dicen. Me pasan algunos colegas que trabajan en Silvio Pettirossi, en el aeropuerto, que ellos mismos desconocían esto, pero de que se trataría de un C-7, que es un avión importante.
Ahí está la imagen.
Es un avión grande, ¿verdad? Y
no, es un avioncito. Sí.
Entonces, que obviamente transporta a una persona muy importante, ¿verdad?
Sí.
Vamos a enterarnos sobre en el transcurso de la mañana.
Mira, Blinken expuso a Paraguay los temas de interés de la Casa Blanca. Es una información que trae también el diario Última Hora hoy. El secretario de Estado de Estados Unidos destacó que Paraguay es socio estratégico fuerte. Prometió fortalecer acciones en defensa de la democracia y los derechos humanos. Reafirmó interés en profundizar apoyo contra el crimen organizado. Anthony Blinken mantuvo ayer una reunión bilateral con el canciller Julio Arriola para reafirmar el interés de profundizar la cooperación con el país en varios aspectos, como decíamos, entre los que figuran el combate al crimen organizado y temas de intercambio comercial. Desde la Cancillería no mencionaron que durante la cumbre se hayan tocado las sanciones al expresidente Horacio Cartes, como la lista de significativamente corruptos, entre los que están Hugo Velázquez y otros funcionarios.
O sea, no habló de ese tema.
No, es que no se habló, no trascendió de qué hablar. Capaz hayan hablado.
Claro, no se
pero
sabe.
Cancillería no dijo si se habló o no se habló. Pero no creo nomás que en una reunión de tan alto calibre no hayan hablado del tema, ¿o qué decís, Chifita?
Sí, se debe de haber tocado, por lo menos en parte.
Acá dice, Arriola señaló que durante la reunión no se habló sobre la situación del expresidente Horacio Cartes, que fue sancionado financieramente, ni de los demás nombrados significativamente corruptos. No se habló del tema. Horacio Cartes y de los demás declarados significativamente corruptos, enfatizó Arriola. Otro de los temas que sí abordaron fue la lucha contra el crimen organizado, especialmente en las tres fronteras. Dijo que hablaron de la cooperación, del trabajo en conjunto y combate de la delincuencia transnacional, que incluye numerosos flagelos. A ver, un poco más temprano, ya en una cola de una entrevista que él hizo a un medio de comunicación en la radio también, Arriola también dijo que no es que la fiscalía propiamente tampoco le pidió información, en este caso a la embajada de los Estados Unidos, a Estados Unidos en sí, sobre los significativamente corruptos. No le pidió pruebas ni nada por el estilo. La fiscalía no hizo todavía ese proceso, confirmaba también Arriola.
¿Y la fiscalía no le pidió a Estados Unidos las pruebas?
Sí, por lo menos de los tres últimos significativamente corruptos, ¿verdad? Porque sabemos que de Velázquez en su momento sí pidieron.
Sí pidieron.
Sí pidieron.
Y remitieron.
Sí. Y pero no fueron así cosas que se iban demasiado según los fiscales en su momento, ¿verdad? Pero hay que señalar también que Bogarín ya dijo que supuestamente pidió reunión, inclusive ya con el embajador.
Esto es muy importante, Mariela y Chispita. Se habló del tema de la hidrovía.
Sí.
Y acá está el detalle, porque viste que cuando se empezaron a dar las sanciones, Estados Unidos no va a apuntar sin hilo. Uh-huh. Y toda acción del gobierno de Estados Unidos tiene un correlato geopolítico. Se tocó el tema de la hidrovía.
Sí.
La agenda bilateral incluyó el repaso del memorándum de entendimiento que suscribió el gobierno de Mario Abdo con Estados Unidos para avanzar en el plan maestro de navegabilidad del río Paraguay. ¿Ustedes recuerdan que el gobierno argentino había protestado por este tema? Que había dicho que Paraguay le estaba cediendo, palabras más, palabras menos, a Estados Unidos la soberanía de esa zona, que es muy importante porque ahí pasa casi todo el movimiento comercial nuestro que sale al mar. Esto se realizará con el apoyo técnico del Cuerpo de Ingenieros Militares Norteamericanos. Este acuerdo, ahí dice, mira, no generó resistencia en el vecino país argentino. Sin embargo, la Cancillería Argentina había pedido en su momento un informe. Estamos en comunicación telefónica con el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por atendernos.
No, gracias a vos. Muy, muy buenos días, Elías. Mariela, ¿y quién más está ahí con ustedes?
Marlene.
Marlene Orue.
Marlene. Sí. Un gusto, Marlene, un gusto.
Un gusto.
Intendente, ¿qué tal todo ahí por Ciudad del Este? Estuvimos viendo. Hay varios temas que queremos hablar contigo. Vimos que se está recapando a full el tema de las calles en varios barrios, con la planta asfáltica, también la máquina está de bacheo rápido. Se está avanzando con el tema de los colectivos eléctricos. ¿Cómo está la parte de gestión ahí en Ciudad del Este?
Bastante bien. Estamos avanzando bastante bien, rápido. El clima también se está aportando. En días de lluvia, obviamente, no podemos avanzar. Hace una o dos semanas que nos llueve, entonces podemos avanzar. Ya terminamos la avenida principal del barrio Santa Ana, un asfalto nuevo, también en el barrio 23 de Octubre, y ahora estamos trabajando en el microcentro, que es la parte que más necesita. O sea, en realidad todos necesitan, ¿verdad? Pero el microcentro, pues, es nuestra cara. Entonces vamos a dedicarle todo el tiempo posible al microcentro, y una vez que liquidamos, terminamos de reparar todos los asfaltos del microcentro a la par. O sea, vamos a irnos a los barrios, pero a la par también está el camión de bacheo, los buses eléctricos. Estamos terminando las obras en las escuelas también. Vamos a inaugurar, si no me equivoco, 10 a 12 obras nuevas en escuelas. También vamos a estar entregando todo el mes de abril unos 35 a 40 lotes de empedrados que ya están terminando y que ya estamos por entregar. O sea, bastante. Y en algunos pozos artesianos también que estamos dotando de agua potable a algunas escuelas. También algunas casas de la Secretaría de la Vivienda. O sea, se viene un mes de mucho trabajo acá en la municipalidad y siempre es gratificante poder entregar obras y poder decir, ¿sabes?, que valió la pena tanto esfuerzo.
Sí, el tema de los buses eléctricos, Miguel, ¿en qué momento va a estar ya renovándose la flota en Ciudad del Este, que sabemos es una de las ciudades más golpeadas en cuanto a lo que es el servicio de transporte público?
Sí, llegan esta semana, hoy es martes, ojalá que para el viernes tengamos acá todos los buses, ojalá que para el viernes.
¿Cuántos buses son?
Son 20 en total, pero nosotros para, como mínimo, para cubrir los itinerarios actuales necesitamos 100, o sea, 80 más. Lo que nosotros vamos a entrar en un proceso de cambio recién, que va a culminar con el cambio total de la flota, ¿verdad? Pero estos 20 primeros van a ser parte de un plan piloto. Queremos empezar a operar antes ya de las elecciones.
Así es. Miguel, cambiando un poquitito de tema, vimos que publicaste en tus perfiles oficiales una encuesta, no sé si tenemos ahí en pantalla, Naida, una encuesta a la gobernación del Alto Paraná, donde se lo ubica a tu candidato, al candidato de tu movimiento, Dani Mujica, con un 40.1%, después 29.8% Landy Torres, y a González Drakeford se lo ve muy atrás con 7.7%. ¿Esta es la encuestadora con la que siempre ustedes trabajaron ya desde cuando ganaste la primera vez la intendencia en Ciudad del Este, no?
Es así, Elías, así mismo. Cuando la gente comienza a cuestionar, ¿verdad? Viste que hay una multitud de encuestas que publican por todos lados, ¿verdad?
Sí.
Cuando la gente me pregunta y tipo, en forma de burla, la fuente de los deseos, me dicen algunos, le digo, no, esta es la misma encuestadora que decía que yo iba a doblar en cantidad de votos a Ulises Quintana y terminó siendo así. O sea, yo creo firmemente yo creo 100% en que en la fiabilidad de esta encuesta. Tiene un margen de error del 2 al 2,5%, o sea que a nuestro entender esta tendencia o esta intención de voto, o sea, esto ya es irreversible, o sea, la victoria de Dani Mujica es irreversible acá en el Alto Paraná y nos pone muy muy contentos. Esta encuesta se hizo este fin de semana y se nota claramente que los indecisos y muchos colorados incluso están optando por en estos últimos meses en votar por Dani Mujica. Eso nos pone bastante contentos.
Claro, ¿sabes por qué te consulto esto, Miguel? Y me echando un poquitito con lo que ya estábamos nosotros desarrollando aquí bien temprano en la radio, te cuento para actualizarte que se armó un escándalo porque nosotros hablamos hoy con el candidato a gobernador por el Departamento Central, Luis Fernando González, respecto a una encuesta que hace la consultora Ati Schnitt. Palabras más, palabras menos, Luis Fernando González nos dice que Ati Schnitt le había dicho que no publique la encuesta que le daba ganador porque hoy iba a publicar otro medio y le pidieron tocar esos números. Una denuncia gravísima que hizo el candidato. Y hoy Ati Schnitt en ese medio con el que ya se comprometió a darle la encuesta exclusiva, se estuvo defendiendo. Yo recuerdo en la última encuesta de esta señora, Ati Schnitt le había dado un porcentaje muy bajo a Dani Mujica, creo que un 4 o 5%, y colocó polarizado entre Landy Torres y González Drakeford. En la última ya le dio 29 a Mujica. ¿Qué pensás vos con respecto a eso?
Y ahí te das cuenta, mira, yo recuerdo que esa misma encuestadora Ati Schnitt me daba perdedor a mí, o sea, que le daba ganador a Olimpia Quintana. O sea, con ese sería el parámetro de la falta de seriedad del mercantilismo con el cual se maneja. O sea, sí, depende de quién le contrata, pues ellos te maquillan una encuesta, y pero eso pierde toda credibilidad. O sea, tenés que ser muy iluso para creerle a su encuestadora. Capaz que ellos sí manejen la información real, pero depende de quién les paga a ellos. Manipulan, pero nosotros, gracias a Dios, tenemos nuestra propia encuestadora y creemos firmemente en los números. Ya los números nos demuestran y nos demostraron, demostraron históricamente que en 2019 no mentimos, en 2021 tampoco, inclusive habíamos dicho que podíamos meter 7 concejales, tuvimos 70 votos de meter el 7º concejal, por cosa de la vida no se pudo, metimos 6 al final, pero ahí nomás estuvimos. Y hoy nos dice que, bueno, Dani Mujica está 10 puntos arriba y que cree, la moral de los compañeros de trabajo está, de los compañeros de campaña está ya por los cielos, estamos con el pecho inflado. Claro. Y con más ganas de salir a trabajar, ¿verdad? Queremos, hay todavía un 18% de indecisos que creemos que podemos captar un poco y tener una victoria aplastante el 30 de abril.
Miguel, esto me parece importantísimo recordar, porque tiene que ver con el tema que estamos hablando. Ati Schnitt en el 2019 a vos te daba perdedor y finalmente terminaste...
No, en el 2021.
¡Ah! El 2021. Ahora que ganaste por 62%.
Así mismo. Inclusive
parece un chiste. Perdón, Miguel, parece un chiste.
Se cuenta solo, intendente, el chiste.
Así mismo. Ellos decían que Ulises tenía 34 y nosotros 24, o sea, por 10 puntos de diferencia me ganaba Ulises Quintana las elecciones y terminamos nosotros teniendo 81 mil votos y Ulises nos llevó a los 40 mil, tuvo 37 mil votos, o sea, la diferencia era terrible. Supongamos que ganábamos nosotros por un margen pequeño, ¿verdad? Pero nosotros terminamos doblando y un poco más. Ahí te das cuenta de la falta de seriedad de Ati Schnitt, que no tiene...
No tiene credibilidad, ¿verdad? Sí.
No tiene.
Bueno, están haciendo un gran trabajo ustedes en el Alto Paraná y tenés también tus haters en las redes, intendente.
Sí, solemos leerles bastante por aquí.
Te leemos, pero vos siempre tenés la respuesta correcta en las redes. Vos tenés a alguien que te maneja, que te ayuda, vos te inspirás para contestar. Te leí que dijiste, vamos a estar insoportables.
Y yo creo que está muy insoportable porque veo que mucha gente se ofende, está feliz, ¿verdad? Porque tenemos una planta fábrica propia y porque en materia prima, insumos, nos sale 3 veces más barato que llamar a licitación y reparar un asfalto, hacer una capa asfáltica nueva. Pero igual, lo que pasa es que acá tenemos un, no sé si acá o en todo el país, pero tenemos un 30% del electorado. Yo te hablo del 30% porque sí, es lo que me marca en las encuestas del Partido Colorado, y 30% es mucho.
Mucho.
De gente que pase lo que pase, por más que venga una extradición o no venga, o se le estile de corrupto, de lo que sea, sí, de que estemos sufriendo, igual le van a seguir votando al Partido Colorado, igual le van a ver como enemigo, igual todo lo que hagamos va a ser feo. O sea, del 70% de la población hay un 30% que es mucho, y eso se ve reflejado en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, donde sea, en las calles también. O sea, vas a tener nomás los detractores. Es imposible que todo el mundo te quiera. O sea, estamos en democracia ahora. Estamos,
sí, claro.
Hay un pensamiento de izquierda, de derecha, de centro. Está el Colorado, está el liberal, está el independiente, está el anarquista también hoy. El antisistema, que está bastante fuerte.
Sí.
O sea, y de por ahí vos publicás algo y le cayó pesado inclusive al tipo que está contigo hoy. Y está en un mal día, no sé, le encontró a su esposa en la cama con otro, pues va a rematar por el candidato. Hijo de puta, bandido, ¿entendés?
Sí, hay que convivir con todo eso. Yo sí, lo único que te quiero pedir, así como mujer, ¿verdad? Pero te digo así, a título personal, es que tenga una línea un poco más, ¿cómo te diría? Más comprensiva con el género. Mira que este es un país que las mujeres tienen que parir en el piso de los hospitales, ¿verdad? Entonces, a veces, esa es la única parte que yo te, así a título personal, así a veces me cuesta un poco leerte, ¿verdad? Pero yo celebro tu juventud y la forma en que vos encarás disruptiva de hacer política. Necesitamos más gente como vos en la política en Paraguay. Pero ese es mi pequeño pedido y acá, así humildemente, querido intendente.
Entiendo, vamos a tener en cuenta. Conste que acá en Ciudad del Este, al menos en el sector público, en la municipalidad, sí, 70% de los cargos directivos y de jefatura están siendo ocupadas por mujeres y nadie, ¿sí?, le regaló nada. Se conquistaron, uh-huh, ese espacio. O sea, los hombres somos el 30% nomás ya acá en Ciudad del Este.
Sí, bueno, tenés que publicar también ese intendente entonces, ahí me callo.
Publicamos. O sea, todas las divisiones y las jefaturas que funcionan al máximo están siendo encabezadas por mujeres. Y no es que yo les regalé, se ganaron ese espacio. Tuvimos muchos problemas, sí, sí, con compañeros de trabajo, que no querían recibir órdenes de directora o de jefa. Y yo les tenía que convocarle y decirle, hey, vos ni en tu casa nos mandás y venía acá y te hacer el matito. Pero sí, ni joda, pues no manda. Y le gobierna una mujer, igual se hacen acá de los gallitos, ¿verdad?
Sí.
Hay casos y casos.
Sí, sí.
Pero lo cierto y concreto es que hoy, en las empresas de Ciudad del Este, las más grandes y las que están creciendo, están siendo cabezadas por mujeres. La municipalidad de Ciudad del Este, yo soy el último de la resistencia acá. Creo que es el último, pero sí, estoy rodeado, te digo, en un 70% de mujeres.
Genial.
Me van a hacer un golpe de estado dentro de poco.
Dicen que irse Ledesma está gestando eso. Intendente, ¿cómo está el tema del proceso de gestación de la unidad? Sobre todo porque sabemos bien que Paraguayo Cubas es un actor importante de la política dentro del Alto Paraná. ¿Cómo ves eso?
En la zona.
Bueno, así en la zona, ¿verdad? Alto Paraná es un poco más, ¿verdad? Sí.
Sí.
Hay que reconocer su importancia. También hay que ver un poquitito con pinzas ese tema, porque Paraguayo Cubas no solo le resta voto a Efraín, sino que también le resta voto a la ANR. O sea, yo creo que el mayor caballo que tiene Paraguayo Cuba es dentro de la ANR, sí, gente que está afiliada y que dice, hey, yo no le voy a votar a Santi. O sea, hay que ver un poquitito cómo se encara eso, pero lo cierto y concreto es que parece que están dialogando, ¿verdad? Yo tampoco quiero adelantar nada, tampoco quiero entorpecer absolutamente nada. Lo único que yo sé desde lejos es que se está dialogando y se tiene que dialogar y se tiene que seguir dialogando, ¿verdad? Ojalá que sea lo antes posible. Pero, hasta ahí lo que yo sé,
hasta ahí lo que yo sé, sé también que se venía dialogando con Euclides, ojalá que no caiga, y ojalá que lleguemos unidos, ¿verdad? O sea, ese es mi deseo, uh-huh. Es mi deseo ganar la presidencia de la República, y como yo me comprometí con la Concertación y estoy fuertemente trabajando con Efraín y con Sole, quiero ganar, quiero que sean mis candidatos los próximos gobernantes de este país.
Ahora, objetivamente hablando, ¿vos crees que es posible una petición de voto útil de estos dos candidatos que citaste antes del 30 de abril, o cómo ves esa situación?
Imposible no es, imposible no es. Uh-huh. Yo soy consciente de que se está trabajando, o sea, hay mucha tela por cortar todavía y poco tiempo, pero imposible no es. Tampoco me sorprendería que no ocurra, ¿verdad? Y bueno, vamos a pelear con las armas que tenemos, esta guerra, vamos a trabajar hasta el final, estamos comprometidos, pero imposible no es, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente muy comprometida de todos los bandos hablando y queriendo ganar este partido, ¿verdad? Que tenemos todo unido para ganar, ¿verdad? Tenemos absolutamente sí. Todo, ¿verdad? ¿No? Y entonces, yo noto desde afuera, pues no estoy dentro de estoy acá en Ciudad del Este gobernando acá, tratando de ganar la gobernación del Alto Paraná con mi candidato o con el candidato del equipo, mejor dicho, pero veo desde un poquito desde lejos que se está trabajando, que se está intentando por todos los medios, y ojalá tengamos éxito en eso.
¿Y el proceso de unidad para la oposición en el Alto Paraná en gobernación, qué tal está, Miguel?
También se está hablando, ¿verdad? Lo que pasa es que hay muchos intereses en juego, pero acá nosotros estamos bastante bien, ¿verdad? Tampoco queriendo ser soberbio ni nada, pero estamos bastante bien, como ya pueden verlo. Obviamente, queremos después en el Alto Paraná, la gobernación, trabajar juntos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos vamos a tener mayoría en la Junta Departamental, y vamos a tener que armar una mayoría, y de preferencia, o sea, lo lógico sería armar con los concejales de la Concertación, ¿verdad? Oposición. Sería trágico que la ANR tenga más concejales solo. Imagínate lo que puede llegar a pasar.
Sí.
Pero sí. Hoy nadie me quita de la cabeza que Dan Mujica va a ser el próximo gobernador, sea cual fuere el escenario. O sea, con unidad o sin unidad, Dan Mujica va a ganar. Sí. Lo que ahora tenemos que trabajar es sobre... tratar de unirnos para gobernar bien, ¿verdad? Que no sea un gobierno torpe, uh-huh. un gobierno en el cual haya una guerra entre el gobernador y los concejales, o sea, todo eso ya hay que ir pensando.
Claro, así mismo. Hay que construir la unidad y dialogar en todo lo posible para que eso ocurra. Yo creo que no son nomás actos rápidos ni procesos como la gente a veces espera, ¿verdad? Que sea, bueno, siéntense y dialoguen y ya está, y que salga humo blanco de una reunión, ¿verdad? Me parece que son procesos que llevan también su tiempo, intendente, así que yo creo que lo que se maneja mucho, que te digo, no sé cómo será en el Alto Paraná, pero acá en Central, en la capital, la gente en la calle, he presenciado, lo he encontrado, por ejemplo, a Payo en un bar, y la gente espontáneamente se le acerca y le pide, únanse, hablen, reúnanse. Visto a otros candidatos, donde es la misma gente que espontáneamente, amén de las bases, de los dirigentes, de los partidos, de los militantes, que hacen ese llamado, ¿verdad? Y creo que es muy fuerte eso. Yo me imagino que ha de ser muy fuerte para un candidato que venga un extraño y te diga, ¿por qué no se unen? ¿Por qué no hablan? Entonces eso también le pesa, me parece, a los candidatos, y creo que las autoridades como vos pueden colaborar en que eso se dé, ¿verdad?
Sí, de verdad, hay mucha gente. O sea, depende ya de la línea también, y nosotros, pues, que estamos en la burbuja de la política,
en el microclima, nos conocemos todos
y creemos que tenemos el parecer, ¿verdad?, el sentido de la gente, pero cuando salí un poquito afuera y escuchás y ves, hay gente que ni siquiera sabe quiénes son los candidatos a gobernador, imagínate,
sí,
o sea,
claro.
Y después de que sigue desde lejos y quiere la unidad, ¿verdad?, quiere ganar, pero no opina en las redes, no aparece, pero quiere allá en el fondo, ¿verdad?
Sí.
O sea, de todo hay acá en este país, No, todo pues es política. Cada uno vive su día, vida, tiene su necesidad, su día a día, tiene sus necesidades, tiene sus sueños y quiere un país mejor, ¿verdad? No quiere viajar a Buenos Aires, no quiere viajar a España o quiere traer a sus parientes que están lejos acá, sí. Pero necesita que garantías, necesita salud, necesita acceso gratis a la educación e infraestructura. Sin eso no vamos todavía a poder traerle a la gente que se fue y buscó progreso afuera. Pero esa gente, muchos no hablan, pero esos se acercan y te hablan ahí cuando salí a la calle. A mí ya me pasó. Pude conocer muchísima gente así y muchísimas historias. Cuando vos no agradeces y te quejas un poquitito de tu suerte y salí un paso nomás, salí afuera, te das cuenta de lo bendecido que sos, ¿verdad? De la buena vida que tenés y de todo lo que tenés por hacer, ¿verdad? Como intendente o ya sea en el rol que te toque en esta sociedad. Hay tanto por hacer en nuestro país y al final es un poco abrumador.
Sí. Intendente, te agradecemos muchísimo el tiempo en medio de tu ajetreada agenda. Y por último, esa misma encuesta que ustedes manejan que le da victorioso a Dani, yo no te pido una indiscreción acá, pero por lo menos es decirme, la dupla de la Concertación, ¿está bien o está mal? ¿Cómo le marca?
Está bien. Estamos muy bien. Por eso te digo, mira, vamos a pelear hasta el final con las armas que tenemos. O sea, estamos bastante, bastante bien. No podemos quejar.
¿Puede ganar Efraín Alegre?
Puede.
Gracias, Miguel.
Gracias a vos.
Gran abrazo. Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este. 10:05. Tenemos que vender, chicas.
Sí.
¿Estás buscando dónde construir tu casa propia?
Estamos.
En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te asesoramos para encontrar el lugar perfecto en la zona que siempre soñaste. Terrenos disponibles en Luque, Atirá, San Bernardino, Ñemby, Itá, Encarnación, Ciudad del Este y muchos más. Consulta hoy mismo con un asesor llamando al 021-413-7000 o al WhatsApp 0982-230700. Seguinos en las redes sociales como La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima y Royal Seguros, una compañía con profesionales altamente capacitados y conocedores del mercado asegurador, orientados a satisfacer las más exigentes necesidades del cliente con soluciones reales, buscando integrar una amplia gama de productos con el sólido respaldo de reaseguradores de primer nivel. Orientados al compromiso, integridad y confianza, fortaleciéndose día a día en la toma de decisiones para ir afrontando de la manera más eficiente los lazos comerciales y con el propósito de ser un equipo comprometido con la seguridad, tranquilidad y bienestar de los mismos. Royal Seguros, soluciones reales. Y la gente se pregunta, ¿dónde consigue ese luquete? Mariela Fretes.
Bueno, yo me voy a Reymar Belleza y también le invito a todos los que nos están viendo y escuchando que vayan allí lo podés encontrar en redes sociales como @Reymar_Belleza o comunicate directamente con él al 0981-508-864. Está sobre Doctor Paiva y Capitán Wynn en el barrio Sajonia de Asunción.
Hora 10:06.
El hijo más retobado de Tahuí que era nada. Valiente del mariscal, hermano de...